Cerati, ¿no? Era un inmenso baterista, realmente. De ella hablamos recién un montón. Cada uno tiene seguramente algún recuerdo, algún nexo, porque, bueno, está muy metida en nuestras vidas, ¿eh? En la vida de nuestros hijos también, a partir de su labor, a partir de las canciones, de sus programas de televisión, del teatro y demás. Hablamos de Cecilia Caramelito Carrizo. El que está tocando es Martín, su hermano, en una de las tantas canciones que participó junto a Gustavo Cerati. Caramelito, por estos días, Cecilia Carrizo está por estrenar el 6 de junio en el Teatro Picadero un unipersonal que ella escribió acerca de el vínculo que tenía, ese vínculo tan cercano, tan de lucha en el último tiempo, tan hermoso, tan de hermanos, tan fraternal, junto a Martín Carrizo. Lo va a estrenar en el Picadero, nos pareció una excelente excusa para charlar un rato. Cecilia, soy Ale Vidart, está junto a mí el Pollo, te saludamos desde La Plata, buen día.
Hola, buen día, queridos, ¿cómo están?
Gustazo saludarte,
¿eh? Igualmente. En esta ciudad que me acompaña, que me contiene, porque quien está co-dirigiendo el espectáculo conmigo es Augusto Bermúdez, que
claro,
es platense.
Claro, ni más ni menos. Una ciudad que tiene mucha dramaturgia, naturalmente no es raro. Bueno, ¿cómo se compone el espectáculo? Lo empezaste a escribir vos, pero a partir de cartas que se enviaban con Martín. ¿Cómo es la historia?
Bueno, es así. El espectáculo se llama Solo te lo quería decir. Ajá. Y como bien vos contabas, es unipersonal. Y tiene que ver con la crónica de mi vida. Uh-huh. Tiene que ver con el día en el que nací. Y ya desde ese primer momento tuve la dicha de tenerlo a mi lado, a mi hermano Martín, que era 1 año y 9 meses mayor que yo, y bueno, fue de las primeras personas que yo vi en mi vida, y bueno, cuando él viene a visitarme al hospital donde yo había nacido, ahí empieza esta crónica. Ajá. Y como también vos bien decías, termina especialmente la crónica que yo relato en el unipersonal, el día en que Martín muere. Claro. Luego de yo acompañarlo en los últimos 2 años. Uh-huh. En donde, bueno, la verdad es que nos tocó principalmente a él, le tocó atravesar una enfermedad muy difícil de atravesar, muy, muy compleja, pero todo lo que a él le pasaba en la vida realmente lo transformaba en algo distinto. Uh-huh. Y de esa manera hemos vivido todo el tiempo que vivimos juntos, cuando nos tocaba jugar en la infancia, cuando nos tocaba andar en bicicleta todo el día como andábamos, cuando nos tocó grabar 5 discos, porque tuvimos también un camino en conjunto. Uh-huh. Artísticamente, porque yo hacía programas infantiles y tuve esta posibilidad de grabar y escribir canciones. Vivimos más de 30 canciones juntos, grabamos 5 discos. Y todo eso cada vez hacía más estrecha y más...
Ese vínculo.
Nuestro vínculo.
Claro, ese vínculo fraternal. Vos es que me detengo, estuve leyendo este fin de semana notas y demás. Contaste en un momento, a mí este tipo de cosas me encantan, porque es el ciclo de la vida el que está presente. Vos contabas los paseos en bicicleta, y en algún momento dijiste algo así como que en ese momento cuando eran chicos escuchaban Charlie, Sui Generis, Serú, y volviste a hacer eso en los tiempos del ELA, cuando él ya estaba internado, volvieron a escuchar esas mismas canciones. Eso es la vida.
Es exactamente. Es cuando a él le toca atravesar la enfermedad, y yo antes de viajar, porque bueno, también lo que yo cuento en la crónica justamente es lo que nos pasó durante los últimos 2 años de su vida. El año anterior a que él fallece, estuvimos todo el año en Estados Unidos, porque él quiso viajar a Miami, a Estados Unidos, a atravesar un tratamiento experimental que existía allá. Bueno, a raíz de eso se hizo la campaña en donde tantas miles de personas lo acompañaron, colaborando con él para que pueda viajar. Bueno, fue todo realmente muy conmovedor, muy emocionante. Pero ¿qué pasa? Antes de viajar a Estados Unidos a comenzar el tratamiento, yo tenía una medicación que había que inyectársela en los músculos.
Lo recuerdo,
y
sí.
Yo iba todos los días a su casa. Sí. a darle las inyecciones. Aprendí, no sabía las inyecciones, aprendí para dárselas a él. Y sí, teníamos una lista de reproducción en donde estaban todos los temas que escuchábamos cuando éramos chicos, cuando andábamos en bicicleta, en Mar del Plata, que es ahí donde vivimos un año, y fue un año muy particular porque, como vos decías, él tenía 11 años y yo 9, pero escuchábamos todo el día Charlie García, Sui Generis, Los Abuelos, y resulta ser que cuando me toca darle las inyecciones, cuando él le pone el cuernito como se lo puso a todos, yo llegaba, estaba bañadito esperándome y escuchábamos la misma lista de reproducción, que claramente lo único que difería era el formato, ¿no? Porque antes era en cassette y ahora era Spotify. Mirá. Eso era lo único que difería.
Qué increíble, que es la vida, es lo que yo te digo. Cecilia, me interesa mucho el tema del ELA, de todo lo poco que conocemos muchos de nosotros, sí. Ustedes los que tienen que afrontar una cosa así, imagino la familia, también otra familia conocida, la de Esteban Bullrich, que también pasa por algo así. ¿Qué se hace cuando viene la noticia de que un familiar, un afecto, alguien así tan querido, llega a esto, le pasa esto? ¿Qué se hace? ¿Qué recomendás? ¿Por dónde empezar?
Bueno, la verdad es que es un impacto y una sensación que no la olvidás. Yo siento que no la voy a olvidar en mi vida, el impacto que representó, obviamente para él, en primer lugar, para la persona, digamos, que le toca atravesarla, uh-huh. y para el resto de los familiares, las personas que aman, ¿no?, a esa otra persona a la que están diagnosticando. Es realmente un impacto impresionante. Ajá. Lo que yo les puedo decir hoy, que es lo que he dicho a lo largo de estos años, cuando mucha gente se ha acercado a mí a conversar, a compartir, ¿no? Primero es que todos los días en distintos puntos del mundo se está investigando para lograr una cura, ¿no? Hay avances constantemente científicos que, Dios quiera, sea muy pronto exista esa cura. Por lo tanto, eso no hay que perderlo de vista en ningún momento.
Bien, bien.
Ni perder la esperanza de que, claro, tal vez de un día para el otro esto puede suceder, y ojalá así sea, y todos tenemos que seguir haciendo fuerza para eso.
Uh-huh.
Y después, bueno, lo que a nosotros nos tocó vivir, como a tantas otras familias, también es como, bueno, depende cada uno, ¿no?, de cómo es cada uno y qué necesita cada uno de los pacientes que atraviesan, porque claramente somos todos muy distintos, pero seguramente en estas instancias hay un punto extremo al que uno llega, ¿no?, en donde se da a conocer seguramente de un modo diferente al que el resto de la vida. Ajá. Y es ahí donde hay que acompañar, según lo que yo viví, lo que a mí me parece, a la persona desde todo lo que esa persona desea y necesita realmente, más allá de que es probable que la enfermedad esté limitándolo constantemente, incluso en sus movimientos, en todo, pero esa persona sigue siendo una persona que merece esto, ¿no?, el lugar, el protagonismo de todas las decisiones son por su vida. Ajá. Más allá de que hay que ayudarlo o acompañarlo las 24 horas asistiéndolo, no importa, o sea, esa es una circunstancia que se da a partir del diagnóstico, pero la persona es la que debe esto, ¿no?, ser respetada desde su dignidad, desde sus decisiones y desde sus deseos también, ¿no?
Excelente.
Porque ahí parece como si se pusiera todo en juego, que es lógico que nos pase eso, en donde se empiezan a mezclar los deseos de uno, los de otro, lo que uno cree que está bien para el otro, porque jamás uno va a hacer algo queriendo perjudicarlo a un familiar, pero a veces, tal vez, tenemos la necesidad de que prevalezca nuestra opinión por sobre el otro, porque creemos que es lo mejor, y en verdad el que pone el cuerpo y el alma y la cabeza y el corazón es el paciente.
Totalmente. Sí, a eso apuntaba mi pregunta. Va por ahí. Y te pregunto otra, mira, tiene que ver también, yo pensaba, cuando vos te fuiste allá a Estados Unidos y demás, tiene un costo todo esto, ¿no? ¿Cómo está el tema? ¿Las obras sociales cubren este tipo de cosas? ¿La medicación, las internaciones?
Sí.
¿El ELA tiene cobertura?
Mira, lo que pasó con Martín fue que para hacer el viaje a Estados Unidos, que era muchísimo dinero lo que se necesitaba, porque yo solo te cuento lo que el costo de lo que era la medicación, sí, eran $3,000 por semana.
Claro.
Solo para la medicación. Claro. O sea, imagínate que sumado a eso son los pasajes ida y vuelta. En el caso de él, que iba con la chica que lo cuidaba, los dos fueron en primera porque no podían viajar en turista. Yo sí iba en turista, obviamente, el tercer pasaje era en turista, pero Martín fue, y o sea, ida y vuelta tres veces.
Una fortuna.
Y después, sí. Perdón, tres veces no, una ida, una vuelta, otra ida, y otra vuelta, sí, cuatro veces en total. Y yo muchas más porque yo a lo largo del año viajé cuatro veces y de vuelta para allá. Más más el alquiler del departamento, que eran $2,000 por mes, más los gastos del departamento, más la comida,
una fortuna, Cecilia.
El traslado. Todo ese dinero fue lo que se juntó en la campaña.
Claro.
Todo ese dinero.
Claro.
Y después lo que sucedió es que nosotros, tanto Martín como yo y nuestras familias, tenemos SADAIC. Ahí que es la mutual de los compositores de música. Y si hay algo que yo voy a agradecer también hasta el día que me muera, es cómo se ha portado ahí con
excelente
nosotros.
Excelente que lo digas.
Con todos los pacientes.
Sí.
No hago una distinción sobre lo que fue con nosotros, pero
claro.
Sí, como nos tocó de cerca, lo pudimos comprobar, ¿no? Y vivir así. Y más que palabras de agradecimiento no voy a tener, porque fue... se han portado impresionante. Así que, sí, es una enfermedad que, como bien les decía, se sigue investigando. Hay protocolos que tienen que ver con la medicina tradicional, uh-huh, en cuanto a que sí hay medicación que se puede tomar, pero lo que hay que seguir esperando, que seguramente va a suceder y pronto, es que aparezca la cura.
Esperamos todos eso. ¿Cuándo estrenás, Cecilia? Recordémoslo una vez más. Sé que en algún momento vendrás a La Plata.
Les cuento.
¿Cuándo
es
estrenás?
El 6 de junio, que es jueves.
Bien.
A las 10 de la noche. Es el 6 y es el 13 de junio. Son
perfecto,
dos jueves en Teatro Picadero.
En el Picadero.
Las entradas las pueden encontrar en Plateanet o en el mismo teatro.
Uh-huh.
Y te voy a contestar la primera pregunta que no te la respondí.
A ver.
Y es que también hay poemas que yo le escribí a Martín a lo largo de todos estos años que nos tocó atravesar esto. Y también hay una carta que yo le escribo,
ajá,
que es la que de alguna manera lleva toda la crónica de la vida, donde se incluyen los poemas y donde se incluyen estas canciones que formaron parte de nuestra vida.
Hermoso.
Ando en bicicleta, toco el piano, canto.
Hermoso.
Y les cuento toda esta crónica.
Qué valiente pienso en eso, ¿no? Porque es algo muy privado, es muy íntimo, que estás abriendo tu corazón, estás mostrando algo. El otro día leí algo con referencia a... habían publicado las cartas de amor de no recuerdo quién, ya post-mortem, ¿no? Y alguien decía, sí, que el tema de publicar las cartas de amor es todo un acto, porque, bueno, uno escribe cartas de amor y por ahí pone cursilerías, porque son propias de uno, y es lógico,
sí,
lo hacemos todos, y posiblemente haya algo de cursilería también, no sé, no leí las tuyas, pero es un acto de amor muy grande, y mostrárselo al mundo es valiente también.
Sí, yo siento que es parte del camino artístico que recorrimos juntos.
Sí.
Cuando escribís una canción también, en un determinado momento se vuela el universo y esa canción suena y es de todo.
Pero claro.
Y en este caso son poemas que se van al universo y ahora él los está escuchando. Y esto es un hecho artístico más que sigue sucediendo en nuestra vida.
Excelente.
Antes lo hacíamos juntos, ahora me toca hacerlo así. Y especialmente en esta obra, claramente mi relato y mi crónica solamente tiene que ver con él, ¿no?
Excelente.
Con él, que ahora físicamente no lo tengo, pero que que sigue estando y va a seguir estando.
Ah, está en todos nosotros. Y en nosotros los amantes de la música también. En cada canción en la que tocó, participó, él está también. Cecilia, gracias. Yo te agradezco muchísimo. La entrevista termina acá, pero, este programa tiene una característica. Siempre tenemos una que se sale de contexto. Es la pregunta que puede arruinar todo lo anterior, inclusive. El riesgo lo corro yo. Es la que puede arruinar absolutamente todo este clima lindo que se ha generado. Pero lo tengo que hacer porque es casi un pasaje del programa, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Panam toca en el Kids Palooza de Lollapalooza y vos no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no te invitan a Lollapalooza?
Dejo de arruinarlo, me parece hermoso que Panam esté en el Kids Palooza, me parece hermoso, y a mí no me llamaron. Así que
¿por qué?
Pregúntesela al organizador del Kids Palooza. No, Iván, yo, la verdad es que hace muchos años que no hago shows de caramelito.
Bien.
El último año que hice fue en el año 2019, hace 5 años que ya estoy recorriendo el camino más del teatro para adultos. Estoy artísticamente haciendo otra cosa. De todas maneras, repito, o sea, me encanta que esté Panam, del mismo modo Topa, yo creo que Topa también estuvo.
Topa estuvo en la última edición, Topa es un grande también,
sí, Topa,
vos también.
Son artistas hermosos para los niños y niñas y me encanta que...
O sea que no te odias con Panam, ¿no te odias con Panam? ¿No hay odio? ¿Nada?
Todo lo contrario. Para nada.
Yo pensé
nada.
Bueno. Me encanta. Es un lindo cierre. Cecilia, te agradezco muchísimo este tiempo con nosotros.
No, fue un placer. Dale. Gracias a ustedes por todo. Un beso gigante.
Ahí está Cecilia Caramelito Carrizo.
La Cielo. Aire puro.